Si recuerdas, esta serie en el libro de 2 de Corintios se llama Poder en la debilidad. Y el día de hoy vamos a estar en la porción que está en el capítulo 4 del verso 7 al verso 15. ¿Ya están listos allí? Vamos a leer entonces ahorita la porción de la Escritura y después oramos para que el Señor nos ayude, nos guíe, nos enseñe y nos transforme, ¿ok? Entonces dice, 2 Corintios 4, versículo 7, dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Amén. Padre, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, pedimos que hables a nuestro corazón, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra y para que lo hagamos recibiéndola como lo que es, como la palabra infalible, eterna, poderosa, tuya, Señor. Que nuestra vida sea moldeada por ella, que nuestro corazón sea transformado, Señor, y que el día de hoy podamos ver la gloria que tú has puesto en el Evangelio, en ese Evangelio de la gloria de Cristo, que tú has depositado en cada uno de nosotros, y que podamos ver, Señor, que aún en medio del sufrimiento, aún a pesar de la tribulación, tu gloria resplandece y aún resplandece con más gloria, para gloria tuya, Señor, para que otros puedan ver a Jesús, para que otros puedan ser alcanzados por la verdad del Evangelio y para que al final acciones de gracias y gloria sean dadas al único Dios que es digno de recibirla, a ti, Señor. Recibe nuestra oración en esta hora también. A ti te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, antes de entrar en el tema propiamente, me gustan las excentricidades y encontré un perfume, si puedes poner por favor el segundo slide, un perfume que hizo una diseñadora en Estados Unidos y que es el perfume que cuesta $1,000,000. Y es interesante porque cuesta $1,000,000 porque el perfume es Donna Karan, pero a ver si no me... Bueno, ya dije la marca, no hay, a ver si... Van a decir que estoy haciendo promoción, pero se asoció con un joyero muy famoso que se llama Martin Katz, y lo que hicieron es que crearon este envase para el perfume que está tallado en oro amarillo y blanco de 14 quilates. Está adornado con 2,909 joyas raras de todo el mundo, entre las que se incluyen 2,700 diamantes blancos con un peso total de 15.17 quilates, 183 zafiros amarillos, todos ellos dispuestos con la forma de la silueta de Manhattan. El tapón está adornado con un diamante canario amarillo intenso e impecable de 2.43 quilates, mientras que el logotipo está compuesto por más diamantes. La botella Golden Delicious $1,000,000 está adornada con oro amarillo y blanco de 14 quilates, y entre las piedras que adornan la botella tiene una turmalina turquesa paraíba de 1.65 quilates de Brasil, un zafiro ovalado cabujón de 7.18 quilates de Sri Lanka, 15 diamantes redondos de color rosa intenso de Australia, 4 diamantes redondos talla rosa con un peso de 0.32 quilates, un rubí ovalado y un diamante talla rosa en forma de pera. Así de que dice que Katz y su equipo dedicaron más de 1.500 horas para crear esta obra maestra. Y todo esto para poner un perfume de unos $100. Te venden $1,000,000 por el perfume, pero en realidad estás comprando una botella de $1,000,000 con un perfume de $100. Y es interesante porque me parece que se pierde el enfoque de el objetivo del recipiente. Usualmente lo que cuesta es lo que está dentro, no lo que está afuera. Y te hablo de esto porque Pablo va a usar una analogía similar para mostrar que lo importante en el pueblo de Cristo no es el recipiente, sino lo que hay dentro. Y eso es lo que Pablo va a hacer en esta porción. Es una porción que me encanta, el capítulo 4, todo el capítulo 4 es impresionante, pero el día de hoy vamos a ver y a tratar de aprender del versículo 7 al 15 los siguientes puntos. Son los que el pasaje nos muestra. Si puedes poner por favor el bosquejo, vamos a ver primero que el tesoro es el mensaje, no el mensajero. Está en el versículo 7. Vamos a ver que el poder de Dios se magnifica en el sufrimiento y la debilidad, en el verso 8 al 10. Vamos a ver que seguir a Cristo implica sufrimiento, versos 11 y 12. Vamos a ver que la certeza futura afecta el presente, en el versos 13 y 14. Y finalmente vamos a ver en el verso 15 que el objetivo de todo es la gloria de Dios. ¿Ok? Así que vamos a empezar en el versículo 7. Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, ¿por qué Pablo está hablando de estas vasijas de barro? Si tú recuerdas, la semana pasada hablamos del ministerio de Pablo. Pablo, a lo largo de toda la carta de segunda de Corintios, ha estado enfatizando y va a seguir enfatizando el hecho de que los seres humanos no somos los protagonistas en la historia del Evangelio. Él está mostrando que un ministro, en este caso un apóstol, no siempre luce como las personas esperan. Y así como mostrábamos ahorita, este envase, usualmente los seres humanos, como sucedía en Corinto, tenemos la tendencia a enfocarnos en los aspectos exteriores. Es decir, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo en que si tú vas y contratas a un nutriólogo, y vas con el nutriólogo y el nutriólogo está bien pasado de peso, vas a sentir como que no es la persona idónea para el puesto? Tú dices, bueno, estoy pagándole a alguien para que me ayude a lucir bien, no estoy tan seguro que sea la persona indicada. Pablo era un apóstol, pero la gente en Corinto veía la vida de Pablo y decía, Pablo no luce como un apóstol. Pablo no se ve como alguien donde la gloria de Dios resplandezca. Pablo no se ve como alguien donde se vea la mano de Dios. Más allá de los milagros que había hecho, la gente esperaba ver en Pablo algo más evidente, más palpable. Y lo que sucede es que Pablo va a usar esa idea que tienen los corintios para mostrar la realidad de lo que implica seguir a Cristo. Y lo primero que dice Pablo es que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Y él dice, tenemos un tesoro en vasos de barro. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, un vaso de barro. Si tú, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido a Guadalajara. Y, bueno, eso, no sé si todavía sigue siendo lo más usual, pero yo recuerdo antes. Que tú ibas para allá y lo que hacías es que traías vasijitas de barro y vendían para los niños todos los platitos y los cantaritos y vasitos de barro por, no sé, era a peso el puño, ¿no? Realmente no era caro, o sea, era algo muy ordinario. Y Pablo, cuando hace esta semejanza, esta analogía de un vaso de barro, básicamente tiene en mente tres cosas. El barro es frágil. El barro no es un material resistente. Lo ves feo y se rompen. Pero Pablo se imagina a sí mismo y a los apóstoles y a los creyentes en general como depósitos frágiles. La segunda cosa que tiene en mente es que son depósitos ordinarios. Si tú invitas a alguien importante a tu casa, no dices, espérame, voy a traer la vajilla de barro que tengo ahí y sacas tus cantaritos de tonalá o de tlaquepaque. No, lo que haces es que sacas una vajilla china o de cristal cortado. Eso es valioso, pero el barro es ordinario. Y nosotros como creyentes necesitamos entender eso. Pablo mostraba, él siendo un apóstol se mostraba como alguien ordinario. Los pastores, los líderes, la gente que sirve no son cristianos en otro nivel o en otra categoría. Somos personas tan necesitadas como tú y como yo. Y Pablo dice, somos vasos de barro, somos frágiles, somos ordinarios. Y número tres, somos prescindibles. Es decir, si un vaso de barro se te rompe, no lo agarras y lo llevas con un especialista para que te lo reconstruya, ¿no? Se rompe, lo tiras, compras otro, porque no son, son prescindibles, no son imprescindibles. No es algo que no puedas volver a conseguir. Así que Pablo usa esta ilustración para decir, mira, usualmente ves a los apóstoles en la iglesia de Corinto, o el día de hoy tú puedes ver a un ministro y puedes pensar que es algo especial, pero la realidad es que lo que es valioso, lo que es especial, es lo que está dentro. Es el mensaje, el encargo que Dios ha puesto. Es el evangelio de la gloria de Cristo. Y de hecho, lo que dice Pablo en el versículo 7, en la segunda parte, dice, y Dios usa estos vasos de barro para poner su tesoro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo dice, Dios usa personas frágiles, Dios usa personas ordinarias, Dios usa personas prescindibles para que sea evidente quién es el que hace la obra. Otra vez, a veces quisiéramos ver personas que son perfectas, personas que están en otro nivel, porque es lo que imaginamos. Es la clase de personas que queremos que nos ayude, pero lo que Pablo está diciendo es que Dios usa personas ordinarias para que sea evidente que el poder de Dios es el que hace la obra. De hecho, esto es algo que Pablo les escribió en la carta anterior. Si tú recuerdas en 1 Corintios capítulo 1, verso 26, Pablo les dice a los corintios, pues miren hermanos, su vocación no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo... ¿qué del mundo? Lo necio. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y eso es lo que acaba de decir Pablo, para que el poder sea evidenciado que es de parte de Dios. Así que Pablo admite que es una vasija. Pablo reconoce que no es algo impresionante, pero lo que es impresionante es que Pablo refuerza esa ilustración que le está dando y presenta su currículum. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que presenta como currículum? Mira lo que dice en el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo usa estos pares porque lo que está mostrando, primero que nada, es que el recipiente, aunque sea frágil, aunque sea agrietado, manifiesta no su propio poder, sino el poder de Dios. Y lo que Pablo va a hacer, de hecho, más adelante, es que él va a seguir insistiendo en esta idea de que Dios usa la debilidad humana para mostrar su poder. Segundo, lo que Pablo está mostrando es que el poder de Dios no elimina la debilidad humana. Tú y yo, aunque somos cristianos, no estamos exentos de padecer. Mucha gente dentro de la iglesia piensa que si estás bien con Dios, todo va a estar bien. Y Pablo lo que muestra aquí es que ser cristiano no te exenta de padecer enfermedades, no te exenta de sufrir aflicciones, no te exenta de padecer en este mundo. Y Pablo dice, es a través de esas cosas que Dios va a manifestar su poder. ¿Cómo? Cuando, a pesar de nuestra debilidad, somos sostenidos por el poder de Dios. Y es lo que Pablo dice. Pablo muestra estas evidencias de esa debilidad. En primer lugar, menciona, si se fijan, son cuatro pares que hace Pablo. Si lo puedes poner, NTV lo pone más explícito. Pon por favor. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. La palabra que usa es literalmente presionar. Literalmente. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan, dice Pablo. Es muy diferente estar presionado que estar aplastado. Tú puedes agarrar a una rana, una cucaracha y la puedes aplastar. Hay esperanza. Pero si le pasas el carro por encima, ya no hay esperanza. Una cosa es que la presiones, otra es que la aplastes. Si ya está aplastada, ni aunque le des RCP, ¿no? No hay esperanza. Y Pablo dice, nosotros como vasijas estamos apretados, nos presionan las dificultades, pero la gracia de Dios, el poder de Dios no permite que seamos aplastados. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Y eso es bien interesante porque cuando dice perplejos, bueno, de hecho en el original, en el lenguaje original, Pablo está haciendo un juego de palabras, ¿no? Las palabras riman. Pero Pablo lo que dice aquí básicamente es que estamos perdidos, pero no nos hemos vuelto locos. Dice, estamos perplejos, no sabemos cómo actuar en ocasiones, pero no nos volvemos locos. Y no es porque somos autosuficientes, es porque Dios nos sostiene nuevamente. En tercer lugar dice, dale por favor la que sigue, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Eso me gusta porque literalmente Dios no nos deja abajo, ¿no? Estamos siendo perseguidos. Y Pablo sabía de esto, literalmente lo perseguían los judíos, literalmente dentro de la iglesia también había personas que estaban contra él, pero dice, a pesar de todo, Dios nunca me ha abandonado. Y ese es el punto. Pablo no veía incompatible el sufrimiento con la gloria de Dios, con el poder de Dios. Y en cuarto lugar, dice, por último, dice, somos derribados, pero no destruidos. Sí, me pueden mandar a la lona, pero no me noquean. Hemos sido golpeados, y Pablo otra vez literalmente hablaba de haber sido golpeado, de haber sido derribado. Otra vez, fueran judíos, fueran gentiles, pero lo que dice es que no he sido destruido. ¿Se acuerdan cuando, en la ocasión que fue apedreado? Fue apedreado, lo tiraron ahí como muerto. ¿Qué hizo? Se levantó, se sacudió y siguió caminando. Siguió predicando el evangelio. Y Pablo dice, no hay una incompatibilidad en las aflicciones y la vida cristiana. Para muchos cristianos eso es sorpresivo. Para muchos creyentes, una vida llena del Espíritu Santo no puede ser compatible con la adversidad. Y el asunto es que muchos esperan que el poder de Dios se manifieste solamente en cosas que parecen exitosas, en algo que te hace parecer como que todo está bien. Y Pablo dice, no. De hecho, él en 1 Corintios 15:31, ¿se acuerdan lo que dice en 15:31? Dice, les aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Ahora, ¿por qué dice eso Pablo? Porque si vas otra vez al versículo 9, dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice Pablo, seguir a Jesús es llevar la muerte de Jesús. La idea sería como Pablo va cargando la tumba de Cristo, el féretro, ¿no? El ataúd. Y lo que está diciendo es que donde quiera que él va predicando el evangelio, la muerte de Jesús se está anunciando, pero él mismo también está experimentando esa muerte. Pablo se veía a sí mismo como padeciendo la muerte de la misma manera que Jesús padeció su muerte. Es decir, ¿cómo fue la vida de Jesús? Fue una vida de sufrimiento y al final fue una vida donde padeció escarnio y donde terminó en la cruz. Y Pablo lo que está diciendo es, hermanos, todos los días muero. De hecho, familia, y eso es interesante, porque es el siguiente punto. Seguir a Cristo implica sufrimiento. Primero, decíamos entonces que lo importante, el tesoro es el mensaje, no el mensajero. Segundo, Pablo muestra que el poder de Dios se magnifica en el sufrimiento y la debilidad. Y tercero, seguir a Cristo implica sufrimiento. En el verso 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Ahora quiero que veas eso, porque lo que Pablo está diciendo es que todos los días él se veía entregado a muerte por causa de Jesús. Y en un sentido, él experimentaba esa muerte de una manera muy particular que tú y yo no lo experimentamos igual. Es decir, Pablo como apóstol, en los inicios, cuando empezó a predicarse el evangelio, y particularmente él que fue misionero a otros lugares, Pablo experimentó azotes, Pablo experimentó desprecio, como tú y yo no lo vamos a recibir posiblemente, a menos que alguno de ustedes se vaya a Pakistán, se vaya a Sudán, por ejemplo, y predique el evangelio, va a sufrir de una manera más parecida a Pablo que otros. Nosotros aquí sufrimos por el evangelio cuando alguien te hace fuchi porque eres cristiano. No sé si alguna vez te han hecho fuchi por ser cristiano, pero te puedes sentir mártir y dices, ay, estoy sufriendo por la causa de Cristo. No, familia, Pablo dice, todos los días muero. Él sí dice, todos los días somos entregados a muerte por causa de Jesús. Eso es algo muy particular del apóstol Pablo, pero todos nosotros en una manera sufrimos. Eso fue algo que prometió Jesús también. En 2 Timoteo 3:12, Pablo dice, cuando le escribe a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué va a pasar? Padecerán persecución. Si tú sigues a Jesús, es inevitable que el mundo te rechace. Ahora, si eres cristiano así de la secreta, si eres cristiano así de que eres cristiano aquí nada más, no pasa nada. Pero si tú sigues a Jesús todos los días, vas a ser expuesto también a padecer por causa de Cristo. Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que Pablo, lo que él dice es que él está sufriendo como sufrió Cristo, pero lo está haciendo porque hay un efecto. No es simplemente masoquismo. De hecho, Pablo no dice me encanta sufrir. Pablo nos va a decir cuál es la razón por la cual sufre. Él tiene un objetivo cuando hay sufrimiento. Y nos va a decir también cuál es la fuente que lo sostiene en medio del sufrimiento. Pero aquí lo que dice en el versículo 11, dice que vivimos siempre, dice nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Si lo pones en NTV, por favor. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Pablo decía, a mí me persiguen, a mí me apedrean, pero mientras yo sigo viviendo, predicando el evangelio, ustedes tienen vida eterna. Y quiero que veas la mentalidad de Pablo. Él pensaba, se veía a sí mismo como apóstol, sufriendo como sufrió Cristo, pero viendo el efecto de llevar el evangelio y que otros tengan vida eterna. Y Pablo dice, sí, yo vivo todos los días de cara a la muerte, pero ustedes por causa de eso también tienen vida eterna. Pablo no decía, es que yo soy como Cristo y mi muerte los va a salvar. No, Pablo dice, mientras predico el evangelio de Cristo que murió por ustedes, yo soy confrontado con la muerte, pero el resultado es que ustedes escuchan el evangelio y tienen vida eterna. Y esa era la motivación de Pablo. Pablo sabía que seguir a Cristo tenía consecuencias, pero Pablo se mantenía predicando porque sabía que había fruto en la predicación del evangelio. Ahora, es interesante porque Pablo, cuando dice allí que reciben vida, dice ahí, la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Él estaba viendo el fruto del ministerio, pero no solamente lo estaba viendo en términos de lo que estaba pasando ahorita, sino que en el versículo 13 habla de la certeza futura que afecta el presente. Y dice el verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y Pablo lo que está haciendo, está citando el Salmo 16. Si tú vas al Salmo 116, en el verso 10, si lo pones por favor. El salmista, regrésate un versículo atrás. Dale otro para atrás. Ahí está. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Y luego dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y la situación del salmista es que está en aflicción, hay problemas, y en medio de eso dice, no me voy a callar porque he creído a Dios. Y Pablo dice, igual que el salmista, nosotros seguimos hablando. En medio de aflicción seguimos predicando. ¿Por qué? Porque hemos creído. Familia, todos nosotros, es más, todas las personas, cristianas o no, sufren en este mundo. ¿Estás de acuerdo? Todas las personas en este mundo sufren en alguna medida. El sufrimiento del cristiano está encima del sufrimiento ordinario, vamos a decir, de todo el mundo. Esto no significa que los cristianos no vamos a sufrir como los demás. Significa que además de los sufrimientos normales, como creyente tú puedes padecer otro tipo de aflicción. Otra vez, por causa del evangelio. Pero lo que dice Pablo es que en medio de la aflicción se manifiesta la confianza que tenemos en Dios. Creí, por lo tanto hablé, estando afligido. No solamente la manera en que tú y yo respondemos cuando las cosas están bien, habla de que somos cristianos. Muchos de nosotros podemos decir, ay, ¿Cómo me ha bendecido el Señor? Yo doy gracias a Dios porque me bendijo con mi hijo, me bendijo con acá, me ha prosperado en mi trabajo. Y todos dicen amén. Pero cuando estás en aflicción, también tú y yo podemos hablar. Podemos seguir hablando y mostrando la confianza que tenemos en Dios. Y de hecho, es el lugar más apropiado para dar testimonio de Dios. Yo les he, no sé, hace ya unos años, una predicación yo les decía: si Cristo no te ofreciera nada, hay muchas promesas, pero si Cristo no te ofreciera nada salvo la vida eterna, ¿la aceptarías? O sea, ¿seguirías adelante? Porque mucha gente dice, ah, es que en Cristo tenemos las promesas, y promesas para tus hijos, y promesas para tu familia, y promesas para tu trabajo. Sí, pero si Cristo no te diera nada de eso, ¿sería suficiente Cristo mismo? Pablo dice, tenemos el mismo espíritu de fe con el que habló el salmista. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo toma la escritura y dijo: el salmista dijo eso, nosotros también lo creemos, y por eso también nosotros nos quedamos callados. Por eso seguimos hablando. Y no solamente eso. Verso 14: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Y quiero que veas, hay varias cosas ahí. Si lo pones en NTV, por favor. Primero, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús. Pablo tenía la certeza, una certeza futura, y hemos hablado mucho de esto. Saber nuestro futuro afecta nuestro presente. Y Pablo dice: yo estoy de cara a la muerte, pero no me callo, porque sé que el que resucitó a Jesús me va a resucitar a mí también. ¿De qué nos sirve, familia, tener seguridad de vida eterna y no actuar el día de hoy en base a esa seguridad? Vivir como si esta fuera la única vida que tenemos. ¿De qué nos sirve tener la garantía de que vamos a resucitar si nuestra vida se enfoca solamente en las cosas del aquí y ahora? Pablo decía: yo tengo esa certeza, y aunque estoy todos los días enfrentando muerte, no me callo, porque sé, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará. ¿A quiénes? A nosotros con Jesús, y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Pablo se mete a la bola, no dice: yo sé que el Señor me va a resucitar a mí y me va a presentar. No, dice: a todos, todos nosotros. Todos nosotros hemos creído en Jesús, todos nosotros tenemos certeza de futuro, sabemos qué va a pasar, y por eso todos nosotros tendríamos que hablar, porque sabemos que un día nos van a resucitar. Y sabemos que un día nos van a presentar. Y esa idea de presentar, dice, nos presentará ante sí. ¿A qué le suena? ¿Ante él? ¿Y cuál sería la idea de presentar a alguien? Te voy a poner 10, brother. Nos va a llamar. No nada más, Pablo dice, no nada más me va a llamar a mí. Todos nos vamos a presentar delante del Señor. Y Pablo tenía esta certeza de futuro entonces, y por lo tanto en el presente vivía de acuerdo a esa certeza que tenía. Jesús murió en el pasado, y en el pasado, cuando creímos, fuimos salvos. Tenemos la garantía de futuro, y por lo tanto en el presente vivimos en base a esa certeza que tenemos. Así que Pablo veía que la certeza futura afecta el presente, y tú y yo también deberíamos de verlo. Porque ese es el punto. Tenemos seguridad de vida eterna para que el día de hoy vivamos a la luz de esa seguridad que tenemos. Y Pablo lo hacía porque el objetivo es la gloria de Dios. En el versículo 15, quiero que veas cómo lo manifiesta. Dice el versículo 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes. Ponlo en NTV, por favor. Todo esto es para beneficio de ustedes. Lo primero que dice Pablo, mira, así como les dije antes, Pablo, ¿no?, cuando dice, todos los días llevo la muerte de Jesús, pero eso ha traído vida eterna a ustedes. Lo sigo haciendo, dice Pablo, porque es para beneficio de ustedes. Lo primero que tengo en mente es salvación de ustedes, pero no es lo único. Dice, a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias. Familia, ¿por qué las misiones? ¿Se acuerdan lo que dice John Piper de las misiones? Las misiones existen, ¿por qué? Porque la adoración no existe. Es decir, tú vas a un lugar a evangelizar porque en ese lugar no adoran a Dios. Dice, las misiones existen porque la adoración no. Entonces, el objetivo no es las misiones en sí mismo. No vamos de misiones porque, es que nos mandaron a ser misioneros. No, las misiones tienen el propósito de que la gente glorifique a Dios cuando escucha el Evangelio. Y Pablo dice, sí, no solamente es por su beneficio. En la medida que más personas sean alcanzadas, va a haber más acciones de gracias. ¿Y qué es lo que va a suceder? Dios recibirá más y más gloria. Y ese es el objetivo final. Pablo no daba su vida porque él se sentía ser un mártir. Pablo no daba su vida porque le gustaba el sufrimiento, o era un estoico, o era un hombre que no estaba bien de sus facultades. No, Pablo dice, estoy dispuesto a pasar por estas aflicciones porque sé que así como ustedes han escuchado el Evangelio, más personas pueden también escucharlo y ser salvas, más acciones de gracias van a ser dadas a Dios y Dios va a llevar más gloria. Y esa es la razón. El objetivo de Pablo era la gloria de Dios. Y ese tiene que ser nuestro objetivo también. Si te fijas, Pablo básicamente lo que está haciendo es mostrar que la vida cristiana no es incompatible con el sufrimiento. Y lo hace con estos cuatro pares de cosas que él menciona. Pero Pablo, yo te decía que el tema va a continuar para que veas que es importante. Si vas, por favor, ponlo en NTV, ve al capítulo 6 y pon el versículo 9. 2 Corintios 6, 9 dice: nos ignoran aun cuando somos bien conocidos, vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Déjalo ahí, por favor. Imagínate que tú le preguntes a Pablo, ¿cuáles son tus evidencias de que eres un apóstol? Pues hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. ¿Qué dirías? Creo que me equivoqué de persona, ¿no? Creo que no es la persona que yo debo escuchar. ¿Por qué? Porque el día de hoy, otra vez, aún en la iglesia, tenemos el concepto de que el frasco y su presentación es más importante que el contenido. Pero Pablo lo que está diciendo es, Dios usa vasos de barro, frágiles, ordinarios y que no son, que son prescindibles, porque lo importante es el glorioso mensaje que está dentro. Más aún, adelante en el capítulo 11, mira lo que dice en el versículo 16. 11:16, ponlo en NTV, por favor. Otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aún si lo piensan, escúchenme tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto Dices, ahí vienen los logros de Pablo. ¿De qué se puede jactar Pablo? Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actuó como un necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. 20. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo, pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse otra vez, hablo como un necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿De qué se jactaba Pablo? ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervo de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos, 3 veces me azotaron con vara, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda la noche en el día y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes, en viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. Y Pablo sigue y sigue y sigue. ¿Cuál es el punto? Pablo siempre se jactaba de su debilidad. Y en el capítulo 12, finalmente, Pablo llega y entonces dice en el versículo 9, Pablo reconoce que él ha orado por sus debilidades, pero en el versículo 9 dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme, ¿en qué cosa? De mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y familia, ese es el punto. Dios se place al usar personas ordinarias, personas débiles y falibles, para mostrar de manera evidente que no es su poder, sino el poder de Dios. Y cuando tú y yo estamos en situaciones difíciles, donde tú y yo no podemos ni meter las manos, es evidente el poder de Dios, cuando tú y yo podemos mantenernos, como lo dijo Pablo y como lo dijo el salmista, creí, por lo tanto hablé. Tú y yo somos llamados también como esos vasos de barro, a pesar de las grietas y a pesar de la debilidad, es dejar mostrar el contenido que Dios ha puesto en nosotros. Es que ese mensaje y la gloria de ese mensaje pueda ser vista por otras personas y que se fijen que lo importante es el mensaje, no es el envase, no es la presentación, es la gloria de Dios que le ha puesto solamente en Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios, porque ese es el Dios que tenemos. Dios que escoge lo necio, lo vil y lo menospreciado, y que avergüenza a lo sabio, a lo fuerte y a lo que es. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos descansar en que aún en las aflicciones, aún en las debilidades, aún en las tribulaciones, tu poder es el que nos sostiene. Señor, no somos fuertes en nosotros mismos, pero es precisamente esa debilidad la que permite que tu gloria se manifieste en nosotros, Señor. Tu poder y tu gloria se magnifican cuando se contrasta en personas ordinarias y frágiles. Señor, te pedimos para que esta certeza que tenemos de futuro se manifieste en nuestras decisiones y nuestro estilo de vida del presente. Que el día de hoy podamos actuar porque sabemos lo que tú has hecho en el pasado, lo que nos espera el futuro. Y que el día de hoy, Señor, podamos llevar este mensaje glorioso. Que la vida que tú has puesto en nosotros, a través de las grietas del vaso, puedan manifestarse, Señor, a otros. Que otros puedan tener esperanza, que otros puedan ver la salvación que tú ofreces. Señor, te pedimos porque quizá el día de hoy hay alguna persona aquí que no ha experimentado esta vida de la que tú hablas en tu palabra, esta vida eterna. Que el día de hoy pueda ver que ese es un regalo que viene de ti, que no depende de nuestras habilidades, no depende de nuestros esfuerzos, depende de lo que tú hiciste en la cruz cuando enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Que esta confianza que tenemos no se basa en nuestra propia justicia o en nuestros propios esfuerzos, sino que descansa en la obra de Cristo Jesús, quien se humilló a sí mismo, quien soportó el desprecio, quien vivió en debilidad y padeció persecución, desprecio, escarnio, burlas, Señor, y padeció también la muerte en la cruz. Pero así como Jesús resucitó, también nosotros tenemos esa esperanza el día de hoy. Y te pedimos para que aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con Jesús, que no han puesto su confianza en la obra de Cristo para perdón de pecados y para justificación, el día de hoy puedan hacerlo. Que ellos puedan dejar de confiar en su poder, en sus esfuerzos, y se rindan ante aquel que murió por ellos para perdón de pecados. Que se rindan a Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, y nosotros, tu pueblo, queremos pedirte también para que podamos mantenernos en la confianza del salmista, esa misma confianza que expresó el apóstol Pablo. Hemos creído y por lo tanto hablamos. Señor, seguimos hablando, aun cuando compartimos con Pablo esa misma sentencia, Señor. Todos somos llamados a tomar nuestra cruz todos los días y a seguirte como tus discípulos. Que tu Espíritu Santo nos lleve para descansar en el poder tuyo, ese poder que levantó a Jesús de los muertos y el poder que sigue actuando en nosotros el día de hoy. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.